extraordinario correspondiente a la aprobación de los presupuestos para el año 2020, cuando son las 11 de la mañana y 11 minutos. Para empezar este presupuesto, toma la palabra Manuel Caro como secretario de este ayuntamiento para la lectura de la comisión.
Buenos días. Como sabéis, en la Comisión Especial de Cuentas, Hacienda y Presupuestos celebrada la semana pasada, pues se dictaminó favorablemente con 3 votos a favor y 2 abstenciones el punto del orden del día, que es aprobación inicial del presupuesto municipal para el ejercicio 2020. Formado el presupuesto general de este ayuntamiento correspondiente al ejercicio económico, como he dicho, 2020, así como su base de ejecución, plantilla de personal comprensiva de todos los puestos de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 168 y 69 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, así como legislación concordante del decreto 500/90, visto y conocido el contenido de los informes de intervención municipal, fecha 13 de diciembre, habéis visto el informe de intervención de evaluación del cumplimiento del objeto de estabilidad presupuestaria, del que se desprende que la situación es de equilibrio. Más allá de ello, esta alcaldía tiene bien solicitar acuerdo favorable del plan de la corporación en el siguiente sentido. Primero, aprobar inicialmente el presupuesto general de este ayuntamiento para el ejercicio económico 2020, junto con su fase de ejecución y el resumen por capítulo, que tenéis ahí todo, hace un montante total de 5.905.792,67, tanto en ingresos como en gastos. Segundo, aprobar también inicialmente la plantilla de personal comprensiva de todos los puestos de trabajo reservados a funcionarios y personal laboral y personal eventual, así como todos aquellos corporativos que están dados de alta. Tercero, exponer al público el presente presupuesto, la base de ejecución de la plantilla de personal por plazo de 15 días, mediante anuncio tanto en el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz como en el tablón de anuncios nuestro a través de la sede electrónica. Cuarto, considerar elevado a definitivo estos acuerdos siempre y cuando no se presenten en una reclamación. Y por último, y una vez que se cumpla con el trámite de la aprobación definitiva, remitir una copia de este presupuesto tanto a la Administración del Estado como al órgano competente de la Junta de Extremadura, la Dirección General de Administración Local.
Toma la palabra la ponente de la Comisión de Hacienda, Marisol Heras.
Sí, buenos días a todos los asistentes, a los corporativos y a los que nos escuchen a través de las ondas de Radio Guareña. En este pleno extraordinario traemos la aprobación del presupuesto general municipal para el ejercicio 2020. Quiero comenzar mis palabras con el agradecimiento al personal técnico de este ayuntamiento en el trabajo realizado para la confección de este proyecto de presupuesto, especialmente a Andrés, el interventor, que por su trabajo tan laborioso y minucioso que ha llevado a cabo. Voy a agradecer también a aquellas personas que nos han hecho aportaciones y que este equipo de gobierno ha estimado incorporarlas para que en 2020 sean una realidad. Toda la documentación relativa al presupuesto general se ha puesto a disposición en la sede electrónica de este ayuntamiento: estado de ingresos, de gastos, memoria explicativa, bases de ejecución, informe económico financiero, de estabilidad presupuestaria, que se cumple, de estado de deuda, que no tenemos deuda, anexo de personal, anexo de inversiones, etcétera. El presupuesto que hoy presentamos está compuesto por el presupuesto del Ayuntamiento de Guareña, cuyo total asciende a la cantidad de 5.905.792,67 euros de gastos e ingresos, y por el presupuesto de la Agropecuaria Municipal AMSA, ascendiendo a un total consolidado de 8.430.943,27 euros en estado de ingreso y 8.200.633,56 en el estado de gasto. Con respecto al ejercicio anterior, cabe destacar el incremento en 616.781,70 euros, lo que supone un 11,6 más que en 2019. Este proyecto se ha realizado de una forma minuciosa, con responsabilidad, con sensatez y autoridad, y como viene siendo habitual, con un estricto control del gasto público. Y así como se detalla en la memoria explicativa del proyecto, refleja el compromiso con la estabilidad presupuestaria y con la sostenibilidad financiera. En el presupuesto de ingresos se ha realizado pormenorizadamente, con datos actuales y reales de padrón y de cargos de 2019. Se han previsto recaudaciones según proyectos presentados, así como se introduce la previsión de incremento del servicio de dependencia para 2020 por parte de la Junta de Extremadura, y que sin duda favorecerá, agilizará y dotará de mayor calidad y dedicación a las solicitudes de las personas que tienen reconocido grado de dependencia o que están a la espera de ser reconocido. Por otra parte, un valor a tener en cuenta es la venta de parcelas del polígono industrial de la Alberca para la construcción de naves industriales, tan demandadas por emprendedores y empresarios de nuestra localidad y que sin duda redundará en un desarrollo de nuestra población tanto social como económico. Con respecto al presupuesto de gasto, al igual que el de ingreso, se ha realizado minuciosamente, partida por partida, y como eje principal, el exhaustivo control sobre el gasto público. En las pérdidas de personal del capítulo 1 se ha realizado una previsión de un incremento de un 2% en las retribuciones a personal, siempre a expensas de lo que se determine, de lo que determine el Gobierno Nacional y en base a la aprobación del presupuesto general del Estado. En este capítulo se incluye personal que está incluido en el anexo de personal, funcionario y personal laboral, así como personal temporal, lo que es personal de asistencia a dependencia, de domicilio, oficiales de albañilería, servicio de limpieza para fin de semana, festivos, etcétera. El total de este capítulo asciende a la cantidad de 2.763.839,42, lo que supone un total de un 46,8% del total del presupuesto, siendo un 17,34% más respecto al 2019. Esto muestra una clara apuesta por el empleo, dotándole de más calidad y estabilidad. Capítulo 2, que son los gastos corrientes, haciendo un total de 2.152.178,47, lo que supone un 36,44% del total del presupuesto, un incremento del 3,45% más respecto al 2019. En este capítulo se incluyen, como su nombre dice, pues los gastos corrientes, normales de luz, comunicaciones, reparaciones de vehículos, edificios, de maquinaria, alquileres, transporte, recogida de residuos, y el largo, etcétera. El capítulo 3 es de gastos financieros. El ayuntamiento no tiene deudas ni préstamos pendientes, por lo que las cantidades que se dan en este capítulo se refieren a los gastos de mantenimiento y transacciones de cuentas bancarias, que suponen 0,06% del presupuesto. Capítulo 4, en cuanto a las transferencias corrientes, que son las aportaciones que se destinan a instituciones como diputación, mancomunidad, consorcio, entidades local menor, ayuda a Tercer Mundo, ayuda a libros de texto, subvenciones, ayuda a la natalidad, ayuda a las familias, a banco de alimentos, etc. Este capítulo supone un 6,04% del presupuesto, siendo un 17,01% más que en 2019. El total de estos capítulos supone un 89,34%, esto es casi un 90% del presupuesto general para 2020, con lo que el 10% restante se destina a inversiones, que supone un 16,70% más que en 2019. Estas inversiones serán financiadas con recursos provenientes de subvenciones de otras instituciones, ventas de parcelas de polígono, transferencia de capital, contribuciones especiales, recursos propios de la entidad. Las subvenciones de otras instituciones también tenemos las recibidas ya hace unos días, el plan cohesionado 2019-2020. Estas inversiones reales supondrán la creación de infraestructura y adquisición de bienes, siendo un incremento de la iniciativa pública a la hora de mejorar y dar calidad a los servicios públicos. Dentro del presupuesto de gastos, alguna de las cosas a destacar, como algo transversal a todos los servicios citados anteriormente, es la medida prudente de la previsión de subida de las retribuciones de los empleados públicos un 2%, una propuesta condicionada a la resolución que en su momento se lleva a cabo a nivel estatal. Cabe destacar también la obra de transformación a plataforma única de la calle Grande y Pajares, como continuación de las acciones a llevar a cabo por el plan director que se aprobó en la anterior legislatura y que sin duda garantizará la accesibilidad a las personas con movilidad reducida. Además, que será más cómoda de transitar por la población en general, dotando de un atractivo y puesta en valor de la zona centro. Hace unos días se presentó junto con la Oficina Técnica de Accesibilidad de Extremadura y nos enorgullece saber que somos un referente en este tipo de actuación respecto a nuestras poblaciones. Con esta actuación se pretende asimismo reducir los niveles de emisiones de CO2 dentro del marco del Objetivo de Desarrollo Sostenible, invirtiendo en la creación y adecuación de estacionamientos cerca de esta zona, de forma que las personas ganen terreno a los vehículos y puedan disfrutar de nuestras calles con seguridad y bienestar, no solo con vistas al presente, sino al futuro de nuestros vecinos. Al hilo de las personas con discapacidad, se ha dotado en este presupuesto una partida con la que se ha firmado un convenio con Plan Inclusive para la inserción laboral de personas con discapacidad, poniendo a disposición de nuestro municipio a 4 personas, 2 con contrato a jornada completa de 12 meses, una de 8 meses de duración y otra persona al 75% de la jornada durante 12 meses. Con respecto a empleo, se ha dotado presupuestariamente partida para la contratación de 6 oficiales de albañilería, 14 auxiliares de ayuda a domicilio, así como la contratación de una enfermera para este mismo servicio, bolsa de trabajo para trabajadores de la ley de dependencia, aportaciones para el programa de activación de empleo local, conductores de maquinaria para la mejora de nuestros caminos, aportaciones para el plan de empleo y experiencia y contratación de 2 oficiales pintores, entre otras medidas para el fomento del empleo local. En el marco del cumplimiento de los criterios de los criterios objetivos de desarrollo sostenible y, por tanto, la reducción de emisiones de CO2, se apuesta por la adquisición de vehículos eléctricos en el ámbito municipal, además de la instalación de estaciones de carga para propiciar y favorecer la adquisición de este tipo de vehículos por la población. Desde este equipo de gobierno se sigue apostando por las ayudas a las familias, por la sanidad animal, la salubridad local, por la salud pública, por el deporte local como incentivo en hábitos de vida saludables, con escuelas deportivas y actividades que fomenten la práctica del deporte como parte de nuestras vidas, así como colaboración en actividades que promocionan nuestro pueblo. Apuesta por la juventud, con actividades de creatividad, uso formativo, fomento del asociacionismo juvenil, programas de prevención de conducta adictiva, jornadas educativas y culturales, actividades encaminadas a la difusión de normas de convivencia ciudadana, jornadas de formación, información y simulacros prácticos en base al nuevo plan de emergencia municipal actualmente redactado y en proceso de revisión, programas de conocimiento y difusión del turismo local, con especial incidencia en nuestro tesoro arqueológico con la Casa del Turuñuelo, creación de los premios de excelencia educativa, puesta en valor de nuestras ferias y fiestas locales, nuestras tradiciones y folclores, así como la apuesta por la cultura en general para todas las edades, el teatro, el valor del talento local, la promoción y la dinamización de nuestro comercio de proximidad, la difusión de nuestra gastronomía, la apuesta incondicional por la igualdad real y efectiva mediante cursos y talleres para educar y concienciar, nuestra aportación por la solidaridad, por la defensa de menores y mayores. Resumiendo y por esquematizar las aportaciones por orgánica presupuestaria, el servicio de órgano de gobierno representa un 2% del total de presupuesto, régimen interior 10%, hacienda y presupuesto el 15,6%, obra y urbanismo el 19%, trabajo y acción comunitaria el 10%, acción social y sanidad un 25,5%, cultura 4,4%, deporte 4,2%, festejos 2,2%, educación 4,9% y juventud, ocio y tiempo libre y participación ciudadana 0,5% del total de presupuesto. Tenemos una clara apuesta y desde el sentido más estricto de control de gasto público por el empleo, la accesibilidad, el emprendimiento, el medio ambiente, la mejora de los servicios públicos, la sanidad y el bienestar social como eje principal para el desarrollo económico, cultural y social de nuestro municipio. Por todo lo expuesto y considerando que se trata de unos presupuestos reales, muy trabajados y con una prudencia mesurada que satisface las necesidades locales para 2020, creando un horizonte de bienestar para nuestras generaciones futuras, pido el voto favorable de todos los corporativos de este pleno.
Toma la palabra José Antonio Farroner, como portavoz del Grupo Unidos Podemos.
Muy buenos días a todas. En primer lugar, voy a comenzar también como ha hecho la concejala delegada, agradeciendo y felicitando a intervención la gran labor llevada a cabo para tejer semejante maraña de dígitos y conceptos y sobre todo haberlo armado todo de una manera tal que incluso quienes no estamos familiarizados con estos temas seamos capaces de interpretarlo y casi de entenderlo. Muchas gracias. Ahora bien, tras analizar, repasar la documentación que se nos ha facilitado, entendemos este presupuesto como un ejercicio que se ajusta debidamente a la legalidad, como así lo demuestran los informes correspondientes de intervención. Vemos que se encuentra debidamente nivelado conforme a lo establecido en la ley y a la vez somos conscientes de que las cifras con las que realmente se puede trabajar apenas suponen un 10% del total del presupuesto. Pero que lo veamos legal no quiere decir que también lo veamos moral y socialmente correcto. Lo primero que nos llama la atención en el tema de inversiones para el ejercicio 2020 es una carencia que consideramos grave. No encontramos ninguna inversión que específicamente vaya destinada a potenciar el desarrollo o a fomentar el autoconsumo eléctrico, o bien que vaya destinada a la adquisición de elementos para implantación de sistemas de energías renovables en edificios públicos o alumbrado público de nuestra localidad. Y lo entendemos menos aún cuando hace apenas un mes el Gobierno de Extremadura ocupaba las primeras planas de los diarios regionales con el titular «Extremadura apuesta por el autoconsumo eléctrico». Vemos un grave error que el Ayuntamiento que presupuesta 228.000 euros anuales en energía eléctrica no invierta en la implantación o en la promoción del uso de energías renovables. El autoconsumo en nuestra tierra se puede convertir en una pieza clave, ya que tenemos un alto potencial en recursos solares. Creemos que el papel de los ayuntamientos es primordial en este tema, y no solo como medio de información y de formación, sino también llevando a cabo una función ejemplarizante, ya que tanto los municipios como el resto de administraciones públicas se les exige que así lo hagan desde las diferentes directivas existentes en materia de eficiencia energética. Es por todo esto que no entendemos un presupuesto para 2020 que no incluya partidas concretas para energías renovables. También echamos en falta alguna partida concreta destinada a alquileres sociales, a fin de atender las posibles situaciones de necesidad de las familias en riesgo de exclusión o que así lo pudieran necesitar. Supongo que nos van a contestar con que sí, que en caso necesario se atendería sin ningún problema. Estamos totalmente de acuerdo y convencidos de que así sería. Lo que nos estamos refiriendo es que exista esa partida concreta, más que nada para evitar malos entendidos, para que quienes se vean obligados a tener que solicitarla tengan presente que es un derecho que les asiste, que tiene partida presupuestaria y que no consiste en favores o limosna que el ayuntamiento les va a conceder. Hemos observado partidas presupuestarias que para este 2020 aparecen dotadas con 0 euros, como son aportación al Banco de Alimentos Municipal, ayudas protección social urgente, servicios mínimos vitales, ayudas pacto violencia de género, de las cuales queremos entender que las cantidades no se reflejan porque vendrán subvencionadas de algún modo y no se sabe la cuantía exacta. No sé si es así o no, nos gustaría que si nos pudieran explicar un poquillo. Y finalmente, queremos trasladar otra de las causas por las que creemos que moralmente este presupuesto está incompleto. No llegamos a entender cómo un ayuntamiento económicamente estable, con una corporación comprometida con la memoria histórica, a la que no le ha temblado el pulso cuando ha hecho falta en temas de recuperación de memoria histórica o memoria democrática, ¿cómo es posible que no se destine, no solo en este, sino tampoco en los anteriores, una partida destinada exclusivamente a la búsqueda, exhumación y enterramiento o entrega a sus familiares de los restos mortales de esas vecinas y vecinos de nuestro pueblo que a día de hoy siguen en paradero desconocido, esperando un descanso eterno que ya se está tardando demasiado en darle? Creemos que a esas vecinas y esos vecinos a los que se les arrebató la vida por defender lo mismo que ahora defendemos nosotros y nosotras, merecen no solo nuestro respeto, sino también un último esfuerzo por nuestra parte y la constancia necesaria para que encontrarlos sea más pronto que tarde una realidad. Decía José Saramago que hay que recuperar y mantener y transmitir la memoria histórica, porque se empieza en el olvido y se termina en la indiferencia. Por las carencias que consideramos que hay en este ejercicio presupuestario, Unidas Podemos por Guareña votará en contra.
Toma la palabra Miguel Ángel Nieto como portavoz del Grupo Popular.
Gracias, buenos días. El Grupo Popular también va a votar en contra. Vamos a votar en contra de unos presupuestos que son falsos. Que son falsos porque están deseando que entren en vigor para el día siguiente hacer modificaciones de crédito y para llevárselo a la partida que ustedes de verdad quieren y que no tienen aquí en el presupuesto, que es la de remanente positivo de tesorería. No de ahora, esto es de hace muchos años. Es la triquiñuela que llevan utilizando ustedes durante mucho tiempo. Lo más importante de un presupuesto, y yo mire que le he dado vuelta a todos los papeles que nos han enviado y no lo he encontrado, es el objetivo, es decir, ¿para qué traen un presupuesto? ¿Qué se pretende con él? No lo sabemos. El objetivo, según la memoria de la alcaldía, es que sea una administración bien gestionada y solvente. Hay objetivos sociales que deberían estar incluidos y que deberían buscar ese presupuesto. Ya se lo digo yo, el objetivo es hacer más clientelismo político, básicamente. El Partido Socialista de Guareña se ha convertido en una ameba, en un fin en sí mismo. Todo gira en torno a una idea, y es mantenerme en el poder para poder seguir gastando y con ese gasto generar más clientelismo político. ¿Para qué? Para seguir en el poder. Es todo la pescadilla que se muerde la cola. Ustedes nos traen un presupuesto con un aumento. Bueno, primero que hacen el presupuesto empezando por los gastos y después por los ingresos. Es decir, primero vemos dónde vamos a seguir comprando voluntades y luego ya cuadramos los ingresos a base de martillazos, aunque sea. Para ustedes lo principal es el gasto del presupuesto. Lo hacen en base a un crecimiento del Producto Interior Bruto del 2%, que no hay una entidad solvente en toda Europa que hable de un 2%. Y luego nos encontramos que cuadran, lo que decía, primero hacen los gastos y después cuadran los ingresos con unas subidas desproporcionadas de ingresos, tanto en impuestos directos, un 11%, en impuestos indirectos, un 31%. Ustedes creen que va a haber mucha más obra. Hombre, si fuera Fuente del Maestre, donde ha tocado recientemente el premio de la lotería, pues entendería que sí, que va a haber más licencia de obra, pero no veo yo, Guareña, que el año que viene vaya a haber un aumento del 30%, ojalá me equivoque. Pero bueno, ustedes el presupuesto, ya lo digo, no, es un presupuesto falso, ustedes lo utilizan como instrumento para seguir haciendo lo mismo. Lo importante es luego la cuenta general, en la que comprobamos que no se cumple el 80% de la partida que ustedes presupuestan. Luego, tanto impuesto directo como indirecto, pero también tasa. Bueno, las tasas ya lo sabemos que a ustedes les gustan mucho, algún día no van a lograr pues salir a la calle. Pero yo a mí me preocupa que no se, o que los objetivos de un presupuesto de un ayuntamiento como Guareña, con 7.000 habitantes, con casi 9 millones de euros de presupuesto, que no se vea reflejado fielmente uno de los grandes problemas que tenemos, que es el paro. Y hay muy pocas ayudas a contrataciones. Se podía, por ejemplo, instalar o hacer alguna propuesta de tipo fiscal para el inicio de actividad, que no se hace tampoco. Tampoco se llevan partidas para luchar contra la despoblación. Una de las medidas que nosotros recientemente hemos propuesto, que era el conocido como cheque bebé, ustedes lo suben, después de pegarme aquí en el pleno hasta el apuntador diciéndome que era demagogia y que era tal, y ustedes llegan ahora y lo suben. O sea, que al final era una medida buena, lo tendrás que terminar reconociendo. Tampoco, miren, nosotros hace unos meses llegamos a este ayuntamiento diciendo que nuestro objetivo era echar una mano, ayudar al equipo de gobierno en todo lo que pudiéramos para que dentro de 4 años fuera más atractivo vivir en Guareña que hacerlo hoy. Con estos presupuestos, ni hoy ni dentro de 4 años. Única y exclusivamente buscan, ya se lo he dicho antes, ese clientelismo político en el que la mayor empresa de Guareña es el Ayuntamiento de Guareña a la hora de contratar personas. No conozco una sociedad moderna cuyo crecimiento venga avalado por empleo público. Si ustedes conocen alguna, yo encantado, pero no la conozco. Y luego también me preocupa alguna cosilla que ha dicho el compañero de Unidas Podemos. Yo creo que la concejala se le ha traspapelado algo, porque ha dicho que venían aportaciones al Banco de Alimentos en su intervención inicial, o he querido entenderla, y hay partidas a 0 euros. Yo si luego nos lo explica también. Y luego nos preocupa mucho la parte de las subvenciones nominativas. Yo creo que ya se lo he dicho anteriormente al equipo de gobierno. Al no haber unos criterios objetivos para ese reparto de casi 60 millones de pesetas en subvenciones nominativas a asociaciones, ojo que no estamos en contra, ya lo aviso, sobre todo de cara a réplica. Al no haber unos criterios objetivos, pues la sensación que nos da es de injusticia, una sensación de injusticia. No sabemos si es que el Ayuntamiento de Guareña fue el primero que entró en la era de la digitalización por aquello de hacerlo digitalmente, con el dedo dígito, porque es la sensación que nos da de ese reparto de subvenciones nominativas. Podríamos estar toda la mañana viendo números, pero ustedes tienen mayoría, lo van a sacar adelante y van a seguir haciendo lo que quieran. Yo, de cara a próximas confecciones de presupuesto, no nos importaría echar una mano, ayudar, intentar construir una Guareña mejor, porque ustedes también hablan mucho de transparencia y de presupuesto participativo, en los que no hemos participado, ni nosotros ni creo que Unidas Podemos. Así que no vamos a ser partícipes de esta mentira y vamos a votar en contra. Nada más.
Toma la palabra José Farruy, como portavoz del Grupo Socialista.
Sí, buenos días a todos. En primer lugar, dar la bienvenida al público que nos asiste y agradecer también el interés por los temas municipales a todos aquellos que seguirán este pleno a través de las ondas de Radio Guareña. El Grupo Municipal Socialista quiere felicitar en primer lugar a los servicios de intervención y otros servicios técnicos por la elaboración de este presupuesto para el 2020, así como también a la Delegación de Hacienda y Presupuestos por estar en continuo trabajo y constante acuerdo con las diferentes delegaciones que conforman el equipo de gobierno para traernos hoy aquí un presupuesto que consideramos equilibrado, que consideramos responsable, que consideramos ajustado a la realidad, puesto que me consta que antes de elaborarlo se han estudiado minuciosamente el capítulo de ingresos para saber hasta qué punto con responsabilidad se tienen que ajustar los gastos. Es un presupuesto que asegura el cumplimiento de la legalidad, que asegura el cumplimiento como administración de los servicios a los que nos vemos obligados a prestar a la población, así como otros en los que, no estando obligados, nos consta que sentimos que son prioritarios, como es el compromiso con la cultura, el compromiso con el deporte, el compromiso social y el compromiso, en definitiva, con un pueblo que, pese a tener una población de 7.000 habitantes, genera y se merece unos presupuestos como estos que le ayuden a ir caminando poco a poco y que le ayuden a ir creciendo como entidad viva que es. Por eso se trata también de un presupuesto al que se le van a ir sumando en 2020 aportaciones, se le van a ir sumando programas, subvenciones, puesto que el equipo de gobierno siempre va a estar en búsqueda y trabajando para que se puedan generar las mejores inversiones y podamos atraer los mejores programas y subvenciones a nuestro municipio. En cuanto a datos, no voy a referirme a ninguno, puesto que la exposición de nuestra delegada ha sido extensa y ha sido bastante amplia a este sentido. Quiero recordar que seguimos una vez más en esta legislatura con estos presupuestos con cero deudas, con una escasa maniobra que nos ofrece las inversiones, este presupuesto casi del 10%, y en la que me consta también que ha habido un encaje entre las diferentes delegaciones para llevar a cabo responsablemente el proyecto de todas y cada una de las delegaciones. Un presupuesto que engloba de manera integral el ejercicio de responsabilidad hacia nuestros ciudadanos, que engloba con responsabilidad el programa del equipo de gobierno y, sobre todo, un presupuesto que va a asegurar estabilidad presupuestaria, que va a asegurar también nuestra relación con las diferentes administraciones y que va a asegurar, sobre todo, en educación, en cultura, en bienestar social, la atención a los ciudadanos como se merecen. Nuestro voto como Grupo Municipal Socialista de estos presupuestos será favorable.
Toma la palabra Marisol para hacer unas aclaraciones con respecto a lo que hay.
Un poco por indicar, bueno, ya tuvimos en su día la comisión informativa, pero bueno, ya pueden surgir algunas dudas. Comentarle al Grupo Municipal de Unidas Podemos, está hablando un poco de lo que son el fomento del autoconsumo eléctrico. Bueno, pues sí que es verdad que hay una serie de subvenciones a las que nos vamos acogiendo. En el alumbrado público ya se hizo una inversión bastante grande hace, creo que un año y medio por ahí, y se redujo bastante lo que son la factura eléctrica de esa vía. Hemos optado a nuevas subvenciones y poco a poco iremos haciendo uso de y haremos esas inversiones en autoconsumo y en lo que es el fomento de las energías renovables. Con respecto al Banco de Alimentos, y así ya se lo digo también al portavoz del Grupo Popular, que bueno, ya hablaré, está incluida en otra partida. Hay una partida que se determina Banco de Alimentos, había otra partida que se tenía otro nombre. Bueno, y lo que hemos hecho ha sido englobarlas todas, las dos en una, ¿vale? Ayuda de primera necesidad y el Banco de Alimentos todas en una. El importe sí que es el mismo que el que se producía en años anteriores con respecto al Banco de Alimentos, pero porque se ha mantenido esa misma cantidad, dijéramos que se ha minorado esa cantidad, pues porque no se gastaba. porque una vez atendidas las necesidades básicas de los vecinos de nuestro municipio, había un remanente ahí que hemos determinado, pues como todas las partidas que han sido susceptibles, que un año tras año no se utilizaba ese remanente, pues de bajarla y destinarla a otras situaciones. Entonces, no aparece como aportaciones al Banco de Alimentos en la partida en el área de acción social, no aparece en la 480.01, pero sí aparece incluida en la 480.02, generalizando que se titula a familias e instituciones sin fines de lucro. El nombre de la partida esa, bueno, pues viene según la estructura que establece el decreto para la confección de la ley de presupuesto. Con respecto a... en contestación al Grupo Municipal Popular, cuando habla de unos presupuestos falsos, bueno, yo no creo que los presupuestos sean falsos. Yo creo que un presupuesto es una previsión, usted lo sabe, de todos los que estamos aquí lo sabemos, una previsión de gasto e ingreso en el ejercicio que se pretende aprobar. No es un presupuesto falso, es un presupuesto real, real, real. Se cobran cosas y se pagan cosas. Es un presupuesto real. Otra cosa es, bueno, claro, aquí en un salón de plenos donde uno ya... ¿estamos deseando que entre en vigor para el día siguiente hacer modificaciones? No, señor. Estamos deseando que entren en vigor para atender a las necesidades reales de nuestro municipio. ¿Por qué estamos deseándolo? Bueno, pues como viene siendo habitual por este equipo de gobierno, es presentarlo en tiempo y forma. Lo presentamos antes del ejercicio que se pretende presupuestar. Modificaciones de crédito sí se hacen, claro, como en todas las administraciones, usted lo sabe, en todas las administraciones se hacen modificaciones de crédito. ¿Por qué? Porque es una previsión. Porque a lo largo de un año no sabemos qué es lo que nos puede surgir. No se sabe lo que se puede surgir. Si hay partidas que son susceptibles de no gastarse y que no atiendan unas necesidades urgentes y moratorias y podemos utilizarlas en otras que sí sean urgentes de acometer, evidentemente se hace una modificación presupuestaria. Es un presupuesto abierto relativamente, ¿por qué? Porque es una previsión, o sea, eso lo hacemos en nuestras casas, lo hacen en todas las instituciones, incluido el Ayuntamiento de Guareña. Yo creo que las modificaciones de crédito se hacen con sensatez y con responsabilidad, no por gusto, evidentemente, no por gusto, porque todas las modificaciones de crédito conllevan un expediente, una tramitación, que en este caso supone un trabajo para el servicio de intervención y bueno, se realizan solamente en los casos urgentes. ¿Qué buscamos con este presupuesto? Bueno, pues buscamos con este presupuesto dar cabida y resolver los problemas de nuestro municipio en todas las áreas, para todas las personas, para todas las necesidades, es lo que buscamos. Usted habla de clientelismo, yo no creo que se hable de clientelismo. Aquí tenemos unos gastos corrientes, tenemos unos gastos de personal, tenemos unos gastos sociales, le guste o no le guste, los tenemos también. Le he dicho que no hay objetivos sociales. Yo creo que en la exposición mía han quedado reflejados, de todas formas, en la comisión informativa, si también usted hubiese tenido alguna pregunta, que no tuvo ninguna, bueno, pues si se lo hubiera explicado detenidamente con toda la documentación que teníamos en ese momento. Gira en torno a unas ideas, seguir gobernando y gastando en clientelismo. Bueno, pues sí, nuestro objetivo es seguir gobernando. Seguir gobernando para que este pueblo funcione bien, que creo que lo estamos consiguiendo. Dice que este equipo de gobierno está gobernando y en las últimas elecciones los resultados electorales no así no lo avalaron. Nuestro objetivo sí es seguir gobernando, pero por eso, para seguir haciendo las cosas bien, para gobernar para nuestro municipio y para nuestra gente, para que Guareña se desarrolle tanto económica como socialmente y en todos los sentidos. Dice que hacemos primero lo del presupuesto de gasto y de ingreso. Yo le digo que no, es la palabra de suya contra la mía, pero yo le digo que no. Desde que esta delegada es delegada de Hacienda y Presupuesto y se sienta con el señor interventor a hacer los presupuestos, los primeros presupuestos que se hacen es el estado de ingresos. Porque según el estado de ingresos se hace el estado de gasto. No sé si en otras administraciones que usted conoce, pero claro, mejor no hablar. En otras administraciones se hace de esa forma, pero aquí en el Ayuntamiento de Guareña, desde que está gobernando el Partido Socialista y desde que yo le digo que soy delegada de Hacienda y Presupuestos y anteriormente a quien yo le sucedí fue a Josefa Ruiz, lo primero que es hacer estados de ingresos para conocer con qué ingresos reales contamos y en base a eso hacer el presupuesto de gastos. O sea, no tiene más explicación. Yo le digo que es una su palabra contra la nuestra, pero yo le digo que es así. En este presupuesto que no se ve reflejado, pues las medidas contra el paro, las sociales, bueno, pues sí se ve, yo en la exposición mía, es que me asalta la duda que creo que usted no sabe, ni siquiera ha salido los presupuestos, pero bueno, no sé, porque está todo tan reflejado, yo un poco lo he resumido, lo he esquematizado un poco, qué es lo que entra. Además está aquí a disposición de cualquier ciudadano que quiera verlo, entenderlo o hacer preguntas, o sea que eso nunca hemos tenido ningún problema, pero me da a mí que en toda su exposición creo que es que ni siquiera los ha mirado, no sé si ha, quizá a lo mejor se ha leído la memoria explicativa para saber un poco de qué va, pero bueno, creo que ni siquiera eso. Lo de las aportaciones al Banco de Alimentos ya se lo he aclarado. Si de otra forma, si tienen alguna duda, pues no tengo ningún inconveniente en resolverla. Subvenciones nominativas. Habla usted de casi 60 millones de pesetas. Es que 60 millones de pesetas suena muy gordo. Yo creo que desde el 2002 que entramos en la zona en euro, creo que hablar de millones suena algo muy gordo. Mira, asociaciones, hay una partida. O sea, en la memoria, que creo yo que es lo único que usted se ha leído, hay un capítulo, el capítulo 4, las transferencias corrientes. En las transferencias corrientes, no lo que se da a las asociaciones, en las transferencias corrientes donde entran las asociaciones a grupos, diputaciones, consejos, cabildo, mancomunidad, entidades que agrupen otro municipio, a consorcio, entidades locales menores, a familias en situación precaria, ayudas a familias en la natalidad, ayudas a libros de texto, instrucciones. Ahí están también incluidas las subvenciones. En esos casi 60 millones de pesetas que usted dice que son 356.786, se destinan a asociaciones 70.000 euros de esos 356.000 euros que usted dice. ¿Que le gusta hablar en pesetas? 11 millones de pesetas. 70.000 euros de esos. De esos 356.786,82, 70.000 euros. O sea, 48 millones menos de pesetas de lo que usted aludía. Lo que pasa es que hay veces que, según nos interesa o no, hablamos en pesetas o hablamos en euros, dependiendo de lo que suene más gordo. Bueno, pues esos casi 60 millones de pesetas, si usted lo reduce casi en 50.000, en casi 50 millones de pesetas, pues se queda en la cantidad que he expresado. Vuelvo a decir que creo que ni se ha leído los presupuestos y dudo que hasta la memoria de explicativa de los presupuestos. Nada más. Yo creo que con esto ya. Gracias.
Vamos a hacer un segundo y último. No, desde el Grupo Unidas Podemos me transmiten que no va a tomar la palabra. Pues, sí, antes yo luego haré mi exposición final también, pero entiendo que el presupuesto ya viene debatido de comisiones previas, reuniones. Pues, bueno, vamos a intentar ser breve en nuestras exposiciones y ya está. Bueno, tome la palabra, portavoz del Grupo Popular.
Si solamente no hubiéramos leído la memoria, hubiéramos incluso votado a favor. Lo tengo subrayado aquí, si luego si quieres se lo dejo. No lo hago con colorines, lo hago con boli, pero lo tengo subrayado. Están visto. A mí me preocupa una cosa, y es que si un grupo político en el pleno de la corporación expone lo que cree, que a usted no le guste, vale, entiendo que no le guste, pero no tienen que atacar diciendo no, ustedes no se lo han leído, no lo han leído. Es su palabra contra la mía. Y ahí no está el problema. Entonces acepten la política, si no pasa nada. No hace falta atacar a las personas, si es muy sencillo. Yo digo que ustedes hacen clientelismo, usted me dice no. Vale, ya está. Aumenta la partida en 70 millones de pesetas, la partida de personas. Pero es que no me preocupa eso, me preocupa lo que va por detrás. Si es que volvemos otra vez a lo mismo. Usted dice, no son unos presupuestos falsos porque es una previsión. ¿Usted se compromete a que no se mueva más de un 5% este año, presupuesto? No se compromete. Es que venimos de una cuenta general. Y hemos visto las entrañas. Y se ve dónde está. Pero vamos, que no hace falta ver los papeles y que hay que salir a la calle solamente. Es que a ustedes a lo mejor no se lo dicen, a nosotros sí. Será su palabra contra la mía, pero yo le expongo aquí por lo menos lo que mucha gente nos dice en la calle. A ustedes no les gustará, si yo lo entiendo. Ha dicho que solamente modifican crédito en casos urgentes. Es falso también. Es mentira. Hay dotaciones presupuestarias aquí de plazas, de personal, que llevan jubilados 15 años. Por tanto, no es urgente. La ley le dirá a ustedes que lo tienen que hacer, pero no es urgente. Y luego, usted dice que yo prácticamente que solamente me he visto lo que me interesaba decir y que hay lucha contra el paro, hay medidas sociales, hay, en fin, definitiva. Usted lo ha dicho, esto es una previsión que para ustedes solamente es un instrumento y ya está, pero no lo cumplen a rajatabla. Entonces tampoco venimos a perder tiempo, si es más importante quizá la cuenta general, que es donde de verdad nos dicen dónde se han gastado. Pero ustedes hacen primero el presupuesto a base de gasto. No lo digo yo, lo dicen sus memorias. Así es que llevamos 80% hablando de gasto y un 20% de ingresos, cuando la parte importante son los ingresos. No me lo he explicado. ¿Por qué aumenta el 31% el impuesto de obras para el año que viene? La recaudación. Entonces, creo que eso es más importante incluso. Si yo les entiendo que ustedes quieran venir aquí a vender, ¿dónde van a gastarse el dinero? Si yo lo entiendo. Pero es que Guareña se cae. El pabellón vuela. Hay muchas infraestructuras que no están recogidas, que no están previstas, que no se hace. Entonces, si lo van a votar y lo van a sacar a favor y van a hacer después las modificaciones de crédito urgentes, no urgentes, necesarias e innecesarias. Las van a hacer por mucho expediente que tengan que hacer, si no pasa nada. Estaremos vigilando para que el año que viene, cuando traigan otra vez el presupuesto, a decirnos la responsabilidad, los bonitos que quedan, el trabajo que se ha hecho, para nada. Porque al final ustedes lo utilizan para nada.
Sí, gracias, señor presidente. Brevemente. Simplemente hacer una aclaración, por usted se ha preocupado al portavoz de Unidas Podemos por algunas partidas específicas que usted no encuentra, son sociales. Ya le digo yo que aunque no estén específicamente en el presupuesto por el mimbre que este mantiene y que es legal y que se nos viene dado así, sí que recogen en ciertas partidas de manera global, estas actuaciones. El alquiler social, usted sabe que el Ayuntamiento de Guareña no tiene parque social, como no lo tienen muchísimos otros ayuntamientos, pero nosotros estamos acogidos, lógicamente, al parque social de la Junta de Extremadura. Y como información, le voy a decir que en los últimos 3 años se han acompañado y se han hecho frente y se han resuelto 2 desahucios inminentes, a los cuales con la intervención de este equipo de gobierno y con la ayuda de los servicios sociales se han logrado paralizar y reconducirlos y llevarlos a buen puerto a través de alquileres sociales de la propia persona, no a través de un alquiler social de tener disponible un parque. En ese sentido, para que todos estemos un poco más tranquilos, la aclaración del banco de alimentos, que pasa esa partida de cero, no quiere decir que sea cero, sino que se reestructure y se engloba en esa partida de ayudas a familias. Mínimos vitales y el pacto de violencia de género, lógicamente sabemos que va a haber fondos y subvenciones destinadas a 2020. Lo que único que hace este equipo de gobierno es ser responsable, quedarlas a cero, porque no sabemos aún la cuantía que van a venir. Pero no le quepa a usted la menor duda de que nos acogeremos tanto a mínimos vitales para seguir ofreciéndole esta herramienta a nuestros vecinos en la calle y, lógicamente, a las actuaciones por el pacto de violencia de género. Y la última aclaración en cuanto a memoria histórica, que también me parecía interesante, quiero decirle que desde la Delegación de Bienestar Social se está trabajando minuciosamente en tanto contabilizar como atender una serie de acciones que van a ir viéndose reflejadas en este tiempo. No concretamente ahora, puesto que todavía no teníamos un dato preciso, no teníamos un dato económico preciso, pero sí que existe y consta el compromiso de que en sucesivas meses y sobre todo en sucesivos presupuestos van a venir medidas reflejadas en cuanto a memoria histórica. Por cerrar y por también aclarar al Grupo Municipal Popular, los presupuestos, sabe usted que son herramientas vivas, tanto a nivel de administraciones como incluso a nivel personal, en los que uno de manera responsable no quiere tener poner un suficiente margen para llegar a todos. Se sabe que responsablemente, si vamos a tener estos gastos, responsablemente podemos tener estos ingresos. En el momento en el que se produzca un aumento de ingresos, bien dado por una subvención, bien dado por un programa, o bien porque cualquiera de las partidas que se han supuesto que vamos a ingresar X se ingresa X más uno, quizás irresponsablemente se pueda aumentar el gasto o no. Pero es un ejercicio vivo y es algo que debe ser flexible y tiene que tener sus márgenes para poder moverse. Si fuera algo estanco, créeme que no sería bueno para nadie, pero sobre todo no sería bueno para el pueblo de Guareña no tener esa posibilidad de flexibilizar el gasto a situaciones que se puedan presentar. Nada más, señor presidente, volver a felicitar a los técnicos, a la delegación y sobre todo, como se ha referido nuestra delegada, estamos sí que con ganas de aprobar este presupuesto para iniciar el ejercicio en enero y poder empezar a trabajar en todo aquello que nuestro pueblo necesita. Muchas gracias.
Es suficientemente debatido y previo a la votación de los presupuestos, pequeñas reflexiones y palabras como alcalde, ¿no? En primer lugar, me dirijo al Grupo Unidas Podemos, fomento del autoconsumo eléctrico. Es cierto que nosotros no tenemos las competencias, pero también es cierto que esto no exime a nosotros nuestro compromiso del autoconsumo o del ahorro energético, ¿no? La forma de mostrarlo es acogernos a todas las subvenciones y ayudas que salen de los distintos entes públicos. Ha salido recientemente la subvención para adquisición de vehículos eléctricos y puestas de puntos de recarga de la Junta de Extremadura y ya estamos trabajando para presentar y tramitar la subvención. En breve vamos a ver el cambio de luminaria de luces convencionales, de lo que se llama el tipo de bombilla este, a luces LED. Aproximadamente una inversión en nuestras calles de 150.000 euros para el cambio de luminaria. Estamos comprometidos evidentemente con la reducción de las emisiones de los CO2, es lo que nos preocupa, ¿no? Con respecto al tema de mínimos vitales, ¿no? Banco de alimentos, eso lo han complementado mis compañeras, ¿no? Simplemente lo que hay es un nombre, la nomenclatura de la partida, se unan las partidas y que no vamos a tener ninguna duda si tenemos que recurrir a una modificación de crédito, a ir a una modificación de crédito para aumentar esa partida, porque para nosotros es un sector prioritario. Ahora bien, también nos tenemos que ajustar, viendo el histórico de gastos, tenemos que ajustarnos y poner las partidas que corresponden. También es cierto que vamos a recurrir a las ayudas que facilita la Junta de Extremadura para aumentar esa partida, es decir, que no es que aminore, sino que vamos a aumentar, pero el aumento se va a reflejar en el momento que llegue la subvención la Junta de Extremadura. Que nuestro compromiso de la memoria histórica, se recoge el guante, se lo recojo aquí en pleno, se lo recojo y vamos a trabajar por ello. Pues igual que ustedes, nosotros pensamos que la gente tiene que descansar en paz, se lo recojo, vamos a trabajar en conjunto. Pues aquí así queda reflejada en este pleno el que vamos a trabajar en conjunto el Grupo Socialista y Unidas Podemos en la partida de la memoria histórica para conseguir que la gente descanse en paz, ¿no? Respecto al Grupo Popular, voy a empezar por la parte de atrás. Miguel Ángel, sabes además que las modificaciones de crédito no se hacen por gusto, sino por encajes presupuestarios. Lo hacemos en todas las administraciones. Destinamos una partida para un gasto que cuando vamos en una época determinada de ese año para el cual hemos presentado el presupuesto, vemos que no se va a gastar por el motivo, ya, no quizás por motivo o voluntad del equipo de gobierno, sino sabemos que toda la burocracia administrativa que conlleva a veces impide gastar ese dinero en el año para el que ha sido presupuestario. Prueba de ello son, por ejemplo, parte de los fondos de los que conocemos como planes dinamice que van a caer a todos los pueblos de la provincia de Badajoz. ¿De dónde se nutren parte de estos ingresos? Precisamente de partidas que no se han gastado, pero no se han gastado porque no ha dado tiempo, como la nueva ley de contratos y un largo etcétera. Lleva un largo procedimiento administrativo, hay veces que tú has dado una dotación presupuestaria y al final no lo vas a gastar. ¿Es bueno? Pues es bueno porque realmente no estás dejando que pase a remanente de tesorería, aunque luego el año siguiente lo puedas gastar como remanente superávit, como bien sabes, en inversiones financieramente sostenibles, claro. Pero lo que está claro es que Guareña es una de las formas de hacer que Guareña ni ningún pueblo se caiga, ni salga volando. Que hombre, con rachas de viento de más de 70 kilómetros hora, que no solamente nos ha afectado a Guareña, que ha afectado a todos los pueblos de España. Hombre, que estamos de acuerdo que el pabellón municipal necesite una reforma, por supuesto. Ya están nuestros técnicos trabajando para ver lo que hay que acometer y hasta dónde podemos llegar en el acometimiento de estas infraestructuras, porque el estado de esta infraestructura del pabellón municipal no es algo exclusivo del pabellón de Guareña, sino en todos los pabellones, pues la mayor parte de los pabellones que se construyeron en esa época y que tienen la misma forma, es decir, la misma tipología constructiva. ¿En todos los pueblos están así? Puede ser que alguno, por su situación o lo que sea, no, pero la mayor parte. Claro que nos afrontamos, o sea, nos enfrentamos a mejorar esto, ¿no? Yendo a que la mayor empresa de Guareña es el ayuntamiento, no. Hay una empresa, podría poner varias, pero voy a poner el ejemplo de una empresa de Guareña que tiene un nivel de facturación aproximadamente como el presupuesto de la Diputación de Badajoz. Esa es la mayor empresa de Guareña. Hay otras que también son muy grandes, ¿eh? Que no, que entiendo que se refiere a que, hombre, que a lo mejor dedicamos mucho a personal o a gastos de personal. Sí, lo destinamos, y sobre todo lo hemos destinado en las peores épocas, es decir, cuando la crisis nos azotó a todos los pueblos de España, este ayuntamiento, creo que fue por acuerdo de todos los partidos políticos, ¿no? Generar bolsas de empleo, es decir, intentar apaciguar o amortiguar el golpe de la crisis. Me parece una buena idea y que creo que se aprobó por todos los grupos, ¿eh? O sea que no. Que no es solamente cosa del Partido Socialista, ¿no? Oye, que tenemos poco dinero o prácticamente ninguno dedicado a despoblación, pues lo mismo que le he dicho al compañero, lo recoge. Uno de los principales problemas que tenemos en los municipios rurales es la despoblación. El problema es que no sabemos cómo dirigir, pero ni este ayuntamiento ni el 90% de los ayuntamientos rurales. Es que entre una alta mortalidad bajo una baja natalidad, a ver cómo apaciguas esto. ¿Cómo amortiguas esto? Inmigración. Sí, podemos intentar incentivar la inmigración o incentivar la natalidad, pero no sabemos cómo afrontarlo. Lo que está claro que tenemos que hacer, pero esto creo que es más política de Estado. Nosotros como políticos locales que somos, donde podemos manejar el 10% a inversiones, pues la verdad que ese nos reduce bastante el margen de maniobra, y lo sabemos lo que estamos aquí. Lo que pasa es que, claro, presentamos unos presupuestos y qué mejor herramienta para hacer política por todos los grupos. Normal, sí, es normal. Entiendo también que si el gobierno pues estuviera en manos de otro grupo político, evidentemente presentaría otros presupuestos diferente a los nuestros, pero presentaría realmente una modificación de nuestro presupuesto del 10% del presupuesto general, porque el resto va a personal y gastos corrientes. Tenemos que ser realistas, ¿no? Y evidentemente esta es la presentación de nuestro presupuesto, que hay un año para seguir trabajando en conjunto, hacer propuestas. Se han recogido aquí dos propuestas, una la despoblación y otra la memoria histórica. ¿Y por qué no? Vamos a seguir trabajando en hacer que lo mejor posible desde esta institución para que, desde luego, el pueblo de Guareña siga avanzando. Vamos a someter el presupuesto a votación. Una vez que sometamos el presupuesto a votación, siempre de forma, una vez transcurrida la votación, de forma tradicional en esta corporación, siempre ha habido unas palabras por parte de los diferentes grupos municipales hacia los vecinos de Guareña para felicitar las Navidades y las fiestas, para felicitar las fiestas. Entonces luego tendremos, cada grupo político tendrá un turno de intervención para dirigirse y felicitarse la fiesta. Bueno, pues una vez debatido lo sometemos a votación. Votos en contra: Unidas Podemos y Grupo Popular. Votos a favor: Partido Socialista, con lo cual queda aprobado el presupuesto para el año 2020. Y ahora sí, una vez aprobado el presupuesto municipal, se abre un turno de intervenciones para que cada grupo político pues felicite las fiestas al pueblo de Guareña. Toma la palabra José Antonio Farrona.
Muy buenos días de nuevo. Nosotros, bueno, yo particularmente, representando al Grupo Unidas Podemos por Guareña, quiero desear a todo el pueblo de Guareña unas muy felices fiestas en compañía de esas personas que iluminan nuestras vidas durante todo el año y a las cuales tal vez por eso, porque las tenemos todo el año cerca, no les dedicamos la atención que se merecen, no les damos ese beso, ese abrazo, esa mirada. Pido que aprovechemos estas fiestas para reencantarnos con nuestros seres queridos y reencontrarnos con nosotros mismos y con quienes tenemos alrededor, y sintamos, abracemos, besemos y disfrutemos de la vida. Feliz Navidad, próspero año 2020, salud y dignidad para todos.
Bien, gracias. Desde el Grupo Municipal Popular también deseamos que pasemos unos días en familia todos los vecinos de Guareña, incluidos los que viven fuera y no pueden vivir en Guareña y vienen a pasar estas fiestas. Y aprovecho esta ocasión también ya para despedirme como portavoz del Grupo Popular por la inminente toma de posesión de que fue nuestro candidato a la alcaldía, de Pedro Romero. Agradecer a los portavoces de los grupos todos estos meses que hemos podido debatir y hemos podido... No me voy, sí, me quedo aquí. Pero sí que agradecer la oportunidad tanto a mi partido por haberme permitido ejercer la portavocía durante estos meses, como al resto del grupo, por haber tenido debates enriquecedores durante todo este tiempo, y los mejores deseos para el año que entra.
Toma la palabra José Ferruiz.
Sí, desde el Grupo Municipal Socialista queremos desear a todo el pueblo de Guareña que puedan disfrutar de unos días entrañables, de unos días tranquilos, en familia, con amigos, participando en todas las actividades navideñas, participando sobre todo para poder recuperar, para poder poner encima de la mesa y sobre todo para poder asegurarnos que se la hagamos llegar a nuestros más pequeños, todas esas tradiciones que nos hacen ser un pueblo acogedor y sobre todo un pueblo entrañable a la hora de celebrar estas fiestas. Desde el Grupo Municipal Socialista os deseamos, aparte de toda la fraternidad, solidaridad, salud y alegría para estas fechas, os deseamos tiempo. Tiempo para estar con la familia, tiempo para estar con los amigos, tiempo para darnos cuenta de lo que realmente importa en esta vida, tiempo para darnos cuenta de que formamos parte todos de un pueblo que va creciendo poquito a poquito, y si realmente va creciendo, primeramente y sobre todo es por el impulso, la calidad y la humanidad que tienen sus propios vecinos de Guareña. Desde este grupo quiero felicitar también al resto de trabajadores que conforman esta casa, el Ayuntamiento de Guareña, por su buen hacer, por su responsabilidad y compromiso, y a los diferentes grupos políticos también, para que juntos sumemos en responsabilidad y estemos todos en los grandes temas que afecten a nuestro pueblo. Felices fiestas, feliz entrada de año y sobre todo que salgamos con este 2019 con la seguridad de que mejores tiempos vienen para todos y que así nos encontrarán con las manos abiertas para recibirlo. Feliz Navidad a todos.
Como también dedicar una pequeña, muy muy breve, puesto que la verdad que los distintos grupos se ha recogido y se ha hecho de la mejor forma posible estas felicitaciones de Navidad. En primer lugar, Miguel Ángel, bueno, pues darle la enhorabuena por su trabajo como portavoz del Grupo Popular. Estoy seguro que cuando Pedro tome posesión seguramente lo hará también muy bien. Y luego para las familias, pues desearle lo mejor a todas las familias, unas felices fiestas, unos felices días, y sobre todo acordarme de aquellas familias donde quizás falta algún miembro de su familia a la hora de cenar y pasar esos agradables momentos que quizás a lo mejor sean difíciles cuando se sientan a la hora de comer, que falta algún miembro, pues en especial me quiero acordar de eso. Y a nosotros como grupos políticos, como personas que representamos la política municipal, pues que utilicemos estos días para relajarnos, para descansar, para disfrutar, que luego el año es muy largo y hay que relajarse, hay que disfrutar de estos días y pasarlo el máximo tiempo que podamos con nuestra familia y nuestros amigos y disfrutarlo con ellos, que luego para hacer política tenemos todo el año. Pasemos bien.